Tecnología y Trading, episodio 118. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmias, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 118 en este lunes 19 de junio. Bien, pues hoy vengo a hablaros de un tema que me interesa comentaros bastante, ya que durante mucho tiempo he hablado con mucha gente que no entiende este mercado y este negocio en general. Y es por eso que hoy me gustaría acercaros un poco más cómo funcionan muchos brokers y traders que trabajan directa o indirectamente en este mercado. Es por eso que hoy vengo a hablaros del negocio de Forex, más concretamente. Y de hecho se promocionan, bueno, pues de diferentes maneras y desde diferentes puntos de vista. Y es por eso que hago el podcast de hoy, para explicar la realidad que hay en este mercado y los brokers, la mayoría, que están detrás de ello. Bueno, antes de empezar con ello, me gustaría recordaros en la página web del podcast, que es ferrampe.com, como ya sabéis, donde podéis encontrar los cursos, los podcasts y las cápsulas, que por cierto, al final del programa anunciaré otra cápsula más, que será un preludio de otro curso que estoy preparando. Ya veréis que será un curso interesante para aquellos que están buscando algo a más largo plazo y que se encargue de que poco a poco y con cabeza se pueda invertir de una manera correcta haciendo swing trading. Por tanto, sin duda, para aquellos que son más, como digo, de swing trading y no tan intradiario, les interesará. Estad atentos porque os iré explicando sobre el tema. Aparte, quiero deciros que los cursos que ya os he ido avanzando durante estos días anteriores, que es el de backtesting y optimización y el de programación, los estoy acabando, ya que me lo han pedido por mail, por correo electrónico, y bueno, los estoy acabando de retocar para que todos vosotros lo veáis. Bien, pues volviendo al tema de hoy, vengo a hablaros de varios puntos importantes en cuanto al negocio del trading y más específicamente del Forex, en un mercado donde todo el mundo sabe que es un mercado OTC, un mercado no centralizado y que por tanto no tiene una cámara de compensación como la que tienen otros mercados, como por ejemplo los futuros o las opciones. Y por tanto, tenemos algunas ventajas, como siempre, y otras desventajas. Y es por eso que cuando tenemos que hacernos una cuenta en un broker de Forex, la podemos hacer en pocos minutos a través de internet y sobre todo de una manera rápida y con un ingreso de dinero en el broker totalmente fugaz. Es decir, tan rápido que es que te dan todas las facilidades del mundo, todas las ventajas. Entonces, claro, os preguntaréis, ¿por qué todo es tan rápido? Pues porque, como bien decía el lobo de Wall Street, esto es una rueda. Insisto, esto es en muchos casos, no en todos los casos de los brokers de Forex, pero en muchos casos, lo que, como bien decía el lobo de Wall Street, cuando el dinero entra, no sale de esta rueda. Y el dinero rueda y rueda. El dinero entra, pero no sale nunca. Lo que les interesa a algunos brokers de Forex, que buscan el beneficio propio, es decir, al final, lo que intentan es conseguir el máximo de clientes a través de una mala praxis, ¿sí? Y, bueno, el beneficio lo consiguen de diferentes maneras, ya sean ilegales o legales, teniendo en cuenta que lo ilegal, voy a matizarlo muy bien durante el podcast de hoy, ya que no hablo de ilegalidades concretas, sino que, bueno, más que nada que las leyes que están impartidas en un país, puede ser que estas mismas leyes no se apliquen a otros países. Entonces, bueno, como vosotros supondréis, los brokers que están regulados en España tienen que estar basándose en la ley española, pero los brokers que están regulados en Chipre, por ejemplo, tienen que seguir las leyes de Chipre y, por tanto, a muchas cosas que España difiere en leyes con las de Chipre, pues bueno, las podemos considerar desde la ley española, con la ley en la mano española, que son ilegales, pero bajo la ley de Chipre están totalmente legales, es decir, no hay ningún tipo de problema y bueno, realmente no están haciendo ninguna cosa mal. Por eso digo que está entre lo ilegal y lo legal, depende de dónde lo miremos y depende de con qué prisma lo ejecutemos, ¿no? En este caso, como digo, los brokers que vamos a repasar durante el podcast de hoy, bueno, van más encarados a los brokers que están buscando el beneficio propio y no el beneficio de los clientes, que, como, bueno, supongo que muchos de vosotros os habréis visto por internet, hay bastantes brokers de esta tipología y de hecho hay algunos que, aunque a primera instancia no den partida de esto, es decir, no lo reconozcan abiertamente o no se sepan identificar bastante alegremente, veremos que realmente, pues bueno, tienen este as en la manga que realmente es simplemente para su interés y, como digo, el dinero entra, pero cuesta mucho de salir, ¿sí? Pues bien, vamos al podcast de hoy, como digo, y voy a explicar más bien sobre el negocio del trading, mucho más aplicado a en cuanto a los brokers y los intermediarios dentro de la cadena de negocio que está entre este mercado, es decir, el mercado de Forex, y más concretamente, como digo, los brokers de Forex. Esto lo subdividiré en diferentes partes importantes a destacar, y que en la mayoría de los brokers que utilizan la plataforma retail por excelencia, como es MetaTrader 4, usada por millones de personas, como supongo que ya lo conoceréis, se puede hacer, y realmente muy poca gente se puede dar cuenta o realmente evidenciar todas las posibilidades que tiene esta plataforma, no solo para los clientes, sino también para los brokers, para los intermediarios. Hoy lo veremos, y entonces, bueno, veremos la realidad de muchas cosas, aunque yo os invito a que, si podéis, veáis y leáis tanto como podáis sobre esta plataforma y sobre lo que permite hacer a estos brokers, ya que muchas veces por desconocimiento no tenemos en consideración las posibilidades que tienen estos brokers, porque si lo tuviéramos, a lo mejor dejaríamos de utilizar el mismo broker o la propia plataforma, ¿no? Pero bueno, vamos al tema de hoy, que es lo más interesante. Lo que tengo que deciros ahora es que todo lo que digo no es aplicado a todos los brokers, antes de nada. Y claro, como supondréis, centenares de brokers utilizan esta plataforma MetaTrader 4. De hecho, ya vimos el viernes pasado Darwinex, que utiliza esta plataforma. Aunque, bueno, no sé si les gusta más o menos, pero al ser la más utilizada y la más corriente para todos los usuarios, ya sea por los robots que tienen o sea porque están muy acostumbrados a la utilización de ello a través de diferentes plataformas, es la reina de las plataformas de Forex. Por eso, independientemente de si tienen más o menos plataformas dentro de un broker, por base tienen que tener esta plataforma, ¿sí? En fin, lo que quiero decir es que al final todos los brokers que utilizan esta plataforma, MetaTrader 4, tienen la posibilidad de hacer lo que os explicaré ahora. Indistintamente de si lo van a hacer o no lo van a hacer, tienen estas herramientas. Lo más importante es que ellos tienen estas herramientas, como digo, y que puedan llegar a utilizarlo sin que tú te des cuenta de que lo hacen. Voy a explicaros unas cuantas cosas que creo que son importantes en cuanto al negocio del Forex. Estas cosas las dividiré en diferentes partes y después las iré explicando una a una. El primero de todo, me gustaría explicaros qué es un IB o Introducer Broker, no confundir con las siglas de Interactive Brokers, el broker, ¿sí? IB, Introducer Broker, es la figura por excelencia en este negocio, y me refiero a la gente que lleva a través de la promoción a la utilización del servicio de brokeraje a partir del consejo que le da una persona a la cual refiere, ¿sí? En pocas palabras, imaginaos que María está trabajando con un broker, por ejemplo, el broker A, y que, por tanto, todas las personas que vengan de parte de María dentro de ese broker A están asociados directamente a María dentro de este broker. Lo que quiere decir es que todas las acciones que se hagan a partir de estos usuarios del broker tendrán una afectación directa o indirecta a María. Ahora veremos exactamente qué quiero decir con esto, pero ya os adelanto que, como en todas las intermediaciones que se hacen alrededor del mundo y en diferentes negocios, el intermediario siempre se lleva una pequeña parte simplemente por la presentación de ambas partes, es decir, del cliente final y del broker o el intermediario financiero. En este caso, una parte, como digo, es el cliente y otra parte es el broker, pero hay la parte transparente, que es, en este caso, María, en el caso del ejemplo. Pensar que el broker lo que necesita en todo momento es poder garantizar la supervivencia de sí mismo, y por tanto, lo que querrá es constantemente ir aumentando de clientes para no parar de subir la negociación global dentro del propio broker, en lo que se traduce que cuantos más clientes haya, más negociación habrá dentro de su broker, y mejores condiciones tendrán para los proveedores de liquidez y más margen para beneficio de la empresa. El segundo punto que me gustaría recalcar son las comisiones, que, bueno, en este caso se comparten entre el broker y el IB. El comisionado es la parte que tiene que pagar el cliente cada vez que hace cualquier transacción dentro del mercado, lo que quiere decir que es el peaje que tiene que dejar en el broker y que pertenece a la posibilidad que le da el broker para poder hacer las operaciones, y que da este intermediario a través de la garantía del proveedor de liquidez, es decir, el proveedor de liquidez le da todo el flujo de datos que necesita el cliente para poder hacer la operación basándose en su estrategia, y el broker le da la posibilidad, la garantía de que esa operación irá al final de la cadena financiera, en este caso al proveedor de liquidez y por tanto al mercado. Por tanto, como os podéis imaginar, cualquier persona que haga una operación en este broker, de la misma manera que lo haría a través de un banco, la persona tiene que pagar al intermediario, en este caso el broker, que actúa de intermediario entre el mercado y tu cuenta de trading. Bien, pues esta comisión, como os podéis imaginar, en la mayoría de los casos va para el broker de forma íntegra. Lo que pasa que en muchas ocasiones no es única y exclusivamente el broker quien cobra de estas comisiones, sino que también puede haber otros actores que comisionen a partir de tu trading. Cuando una persona te ha referido de esta empresa, del broker, lo que está haciendo es decirle al broker que, a partir de dicho momento, lo que se tiene que hacer es que dentro del sistema del broker, cada vez que esta persona presentada y referida por María, por ejemplo, dentro del broker A, tiene que ir una pequeña parte de comisión hacia la cuenta particular de María. Lo que quiere decir esto es que si alguien te ha presentado dentro de este broker, lo que están haciendo esta persona es cobrar cada vez que tú introduces una operación dentro del broker A. Os voy a poner un ejemplo más claro que creo que va a ejemplificar claramente cómo sería una transacción de este tipo. Imaginemos que Carlos no tiene ningún broker y conoce a María, que tiene el broker A y está muy contenta. Aparte de estar contenta, tiene una pequeña cuenta dentro de este broker y es con la que trabaja de forma constante. Aparte de toda la operativa que va haciendo poco a poco María con su cuenta, tiene la posibilidad de poder referenciar a Carlos a este broker. Carlos, que no le importa que venga referenciado de María, como accede a entrar en este broker sabiendo que él ha estado referido, es decir, que Carlos está atado a María dentro del broker, eso quiere decir que en cualquier transacción que Carlos haga dentro de este broker, María recibirá una pequeña parte de esta comisión. En este broker, las comisiones, por ejemplo, son de $8 el lote en cada transacción, en el par del eurodólar, por ejemplo. Y por tanto, si descontamos los $4 que el broker siempre cobra a todo usuario, como al resto de usuarios que tiene dentro del broker, a la hora de meter una operación, como Carlos está pagando 8 y $4 son los que se está quedando el broker, los otros $4 son los que van directamente a la cuenta de María. Supongo que vosotros os entenderéis el tema diciendo que, bueno, esto es bastante increíble, ¿no? Que una persona, por el simple hecho de presentar al broker o simplemente referenciar, esté ganando de todas y cada una de las operaciones que Carlos, en este caso, está haciendo. Pues efectivamente es así, y es por eso como trabajan los IBs, los Introducer Brokers, ¿sí? Os podéis imaginar que mucha gente, de hecho, utiliza este sistema para poder hacer crecer sus cuentas de trading, no solo operando, sino también referenciando. Y también poder operar no solo en un broker, sino en diferentes brokers. El tercer punto que me gustaría explicaros son los rebates, que más o menos es lo que os he ido explicando anteriormente con la comisión, ya que un rebate no deja de ser una pequeña comisión que se ha beneficiado el comisionador, es decir, el que presenta, el intermediario entre el broker y el cliente, y que puede estar a través de la comisión, como hemos dicho antes, a través del spread, que es el siguiente punto que veremos, o a través de otros elementos como el performance fee o una parte de ello, o incluso del swap, que también lo veremos, ¿sí? Pero bueno, cuando alguien os diga si cobras o no rebates, se refiere básicamente a las comisiones que has conseguido a través de la presentación o de algún acuerdo que tiene entre el broker y tu persona, y a partir de ese acuerdo lo has ido estirando al máximo, metiendo a gente en ese broker y referenciarlo. Y referenciándolo, y entonces, de esta manera, no paras de ganar rebates a través de las operaciones que hacen los usuarios, independientemente del resultado de estos. El cuarto punto es el spread. Al estar en un mercado OTC, lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay una cámara de compensación general, como decía antes, por lo cual todo el mundo pasa a nivel financiero de forma transparente y de forma global. Es decir, que todo el mundo tiene las mismas condiciones para acceder al mercado, con el mismo spread, con los mismos precios y sabiendo que nadie podrá alterar ninguno de estos puntos para la ejecución de tu orden. El problema de esto es que, bueno, siempre que tengamos una operación dentro del Forex, el broker tiene la posibilidad de abrirnos el spread tanto como quiera y que, por tanto, pueda añadir o reducir tantos pips en el spread como quiera, a partir de lo que el proveedor de liquidez le está dando en todo momento. Por ejemplo, si el spread del eurodólar ahora mismo es de 2 pips, lo que el broker puede hacer es aumentar estos 2 pips a 10 pips, y que por tanto esté aumentando 8 pips el spread sin que el usuario, sin tener ni idea ni poder comparar con otros brokers, se dé cuenta de que le han aumentado el spread de manera significativa para beneficio de un tercero. Este tercero, como digo, puede ser bueno, el propio broker o el introducer broker o la persona que se ha acordado que se llevara esa diferencia entre lo que recibe el broker para mostrarlo del proveedor de liquidez, para mostrarlo, como digo, a los clientes. Esa diferencia, que son $8 en este caso, en este ejemplo, tiene que ir hacia alguien, hacia el propio broker o hacia diferentes introducer brokers. Que, por cierto, pueden haber diferentes niveles de introducer broker. ¿Me explico? Puede haber un introducer broker que tenga acuerdos con diferentes personas y que esas personas traigan a más personas. Entonces, se diluye el porcentaje de beneficio de cada introducer broker, pero bueno, a veces a nivel escalativo, de nivel de escala, te interesa mucho más tener una estructura de muchos introducer brokers que no de pocos. ¿Me explico? Bien, pues el siguiente es el swap. Estos son términos bastante difíciles de entender al principio, aunque tenéis que identificar esto, el swap, como una de las cosas más importantes cuando hacemos divisas, cuando hacemos forex. Ya hablo del swap, y es que este elemento es importante en una ecuación como la que se tiene cuando estamos haciendo swing trading. El swap no deja de ser la tasa de interés entre dos divisas, y por tanto, los intereses que tienen los dos países de las divisas entre ellos. Lo que quiere decir esto es que básicamente que son los intereses de dos divisas cuando estamos haciendo un par de divisas. Un par de divisas, como por ejemplo el euro-dólar, siempre tienen intereses asociados cada una de las divisas, el euro y el dólar por separado. A medida que vamos dejando las operaciones abiertas a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de varios días, este swap irá aumentando o reduciendo dependiendo de la posición hacia donde te posiciones, si te posiciones en cortos o en largos, ya que cada noche se está haciendo un aumento de swap o reduciendo el swap por la diferencia entre los tipos de interés de, como digo, las dos divisas en cada momento. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el broker también tiene la posibilidad de aumentarnos este swap de la misma manera que lo pueda hacer con el spread, añadiendo tanto como quiera a esta comisión, que en principio debería ser una comisión interbancaria y transparente para el usuario, pero que el broker puede alterar a su antojo y al antojo de la negociación que tiene con el IB. Si el IB ha negociado que tiene que tener rebates de las comisiones, del spread y también del swap, bueno, pues el broker aumentará todas las características, todos los elementos que componen esta ecuación de una operación, y entonces tú tendrás que pagar a todos y cada uno de los elementos que el broker ha decidido para poder beneficiar a quien te ha presentado. Por último, quiero determinar qué es el performance fee, y es que en este caso, aunque no tiene mucho que ver con lo que estoy explicando durante el tema de hoy, el performance fee es lo que se utiliza para poder pagar a través de los beneficios que se han obtenido de las ganancias que ha tenido el cliente. Por ejemplo, cuando estamos gestionando dinero de alguien, si se es legal, obviamente, porque la ilegalidad, ya sea en España o fuera de España, tenemos que tener el título de gestor financiero para poder gestionar dinero ajeno, ya sea bajo la regulación de la FCA, la regulación de la CNMV o otras regulaciones a nivel europeo. Pero bueno, independientemente de esto, una persona que gestiona dinero puede ganar no solo del IB, si los ha presentado, sino que también puede ganar una comisión de éxito o, en inglés, performance fee. Lo que hace al final es que si se ha ganado un porcentaje sustantivo del beneficio durante un mes, por ejemplo, un 10%, que me parece una barbaridad, pero bueno, imaginemos que en un mes una persona ha ganado un 10%, ¿vale? Esta persona, que es el gestor, tiene que retribuir su trabajo a lo largo del mes. Entonces, el inversor, como previamente ya ha acordado el performance fee, es decir, el beneficio que tiene el gestor a través de lo que le ha generado como beneficio y como ganancias a la cuenta del cliente, tendrá que, bueno, pagar el cliente a este gestor. Por ejemplo, imaginemos que la fórmula más común, de hecho, es entre 20 y un 25% de lo ganado. Eso quiere decir que si el gestor ha ganado un 10%, imaginemos una cuenta de 1.000 euros, es decir, ha ganado 100 euros durante este mes, que está bastante bien para el porcentaje que es, tenemos que tener en cuenta que el gestor recibirá un 20% de estos 100 euros, es decir, 20 euros. Por tanto, el cliente, sabiéndolo de antemano, tendrá que pagar el performance fee una vez haya ganado y cerrado todas las operaciones a lo largo del mes. Es decir, el inversor, al final, puede perder dinero de diferentes puntos de vista. Aunque para mí, insisto, no quería nombrarlo, pero lo encontraba significativo, el performance fee no se añade al listado de comisiones que se tienen que pagar al IB. Aunque lo he nombrado en esta lista porque algunas veces el propio broker, en la configuración del plugin que tienen para repartición entre los beneficios del gestor y lo que se queda el inversor de lo ganado durante el mes, hay algunos brokers que lo que hacen es destinar un pequeño porcentaje de ese beneficio no al gestor ni tampoco al cliente, sino directamente al IB, es decir, a la persona que te ha introducido y que está haciendo trading a través de la cuenta con el gestor. ¿Me explico? Espero que haya quedado claro. Bueno, como digo, insisto y he repetido de antemano dos veces, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Espero que os haya quedado claro que todos los brokers de Forex tienen, que utilizan MetaTrader, tienen la posibilidad de poder hacer estas cosas. Pero que tengan la posibilidad no quiere decir que todos las hagan. ¿Me explico? Hay brokers que, bueno, utilizan un poco una dosis más de humildad, una dosis más de transparencia. Y hay otros brokers que, bueno, por beneficio propio quieren quemar a clientes y al mercado. Y lo que quieren es cargar al máximo de comisiones para tener más caja y más fluidez de IBs y de clientes. Y es por eso que hacen malas praxis a la hora de incrementar las comisiones que tienen que pagar los clientes. Pues muy bien, el bonus track de este episodio se trata de una cápsula que estoy preparando para hacer un curso dedicado a acciones. Y es que vamos a poder crear una cartera de varias acciones a partir de un índice y una composición aleatoria, pero con sentido, de varios activos. Para ello, de momento, os dejo un pequeño avance para aquellos que queráis poder descargar datos de acciones al final del día. Y es que, bueno, he preparado un Google Drive, un documento que permite verlo a través de varias plataformas, como por ejemplo el navegador, o desde la tablet, o desde el móvil, y que cada uno pueda copiarse el modelo que utilizaré en el curso para poder descargar de forma gratuita y poder hacer una composición con sentido de la cartera que veremos, como digo, en el curso aplicado a ello. Por cierto, los cursos que los estoy acabando, que lo decía antes, me han preguntado antes, pero habían algunas cosas que no me convencían de cómo habían quedado y he tenido que repetir gran parte, sobre todo de programación de MetaTrader 4 y del backtesting y de optimización para MetaTrader. Así que bueno, os iré avisando de cuándo sale y cuándo tendré preparado los siguientes cursos que tengo previstos para lanzar. Y nada más, si tenéis dudas o queréis comentarme alguna cosa al respecto, podéis hacerlo mediante el correo electrónico de la página web ferrampe.com/contactar. Y nada más, y con esto me despido, recordándoos que el miércoles vuelvo con un tema interesante y que os recomiendo no perderos. Muchas gracias a todos y hasta el miércoles.